Te doy la bienvenida al podcast Vivir desde el Ser, un programa sobre cuerpo, mente y alma en el que abordo el desarrollo personal desde perspectivas diferentes. Quiero compartir contigo temas de conciencia, espiritualidad y astrología que me apasionan. Las emociones y su relación profunda y ancestral con el trauma, la conexión con el cuerpo, la evolución de las relaciones conscientes y mucho más. Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con Shadia de Frecuencia TV, donde hablé de la fuerza del corazón, de la fuerza del amor. Creemos que estar abiertos de corazón es ser vulnerables y que nos pueden pisar o atacar, pero resulta que es todo lo contrario. Espero disfrutes de este episodio.
No lo veíamos desde el año pasado. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Aquí con ganitas de estas conversaciones.
Qué lindo. Gracias. Yo también estoy con muchísimas ganas. Gracias a todos por conectarse. Ahí se van uniendo. Bueno, vamos a hablar hoy de la fuerza del corazón, Guiomar. ¿Qué es esa fuerza del corazón? ¿Y qué, dónde queda realmente? Quiero saber, primero que nada.
Aquí. Aquí tenemos el corazón.
Ok.
A ver, se habla mucho del corazón y bueno, ya como que entendemos o intuimos de la importancia del corazón, pero tiene una importancia que todavía tiene más calado quizá de lo que realmente nos demos cuenta, ¿no? Porque por un lado, o sea, la vulnerabilidad, cuando tú te abres vulnerablemente es como que tienes miedo que te puedan aplastar, pero es que en realidad cuando realmente estás conectado con tu corazón y te abres vulnerablemente, eres tremendamente poderosa.
Ajá. Y... ¿Pero cómo eso? Porque me van a decir, sí, pero ¿cómo así? O sea, que no me tengo que proteger, ¿cómo soy poderosa desde ese lugar?
Claro. A ver, ya solamente desde un punto de vista... práctico, o sea, si tú estás conectado con tu corazón, no significa que seas buena persona. O sea, esto es un mito, porque el ser buena persona muchas veces no es buena persona porque no estás en ti. O sea, si tú no estás centrado en ti y vas de buena persona por la vida porque sientes un montón de culpa y un montón de vergüenza, según la escala del doctor David Hawkins, tú estás chupando energía de la vida, tú estás impidiendo que los demás crezcan, y tú estás realmente no haciendo un favor a nadie. Además, tampoco te estás haciendo a ti, porque estás abonando el terreno para tener una enfermedad o algún problema, ¿no? Que es el clásico, qué buena es, cuánto ayuda, uy, qué pena se murió. Por ahí no van los tiros.
Me encanta que igual lo digas, porque a veces decimos, ay, pero esta persona si es tan buena, ¿por qué le pasan tantas cosas malas? Eso, el clásico. Hey, pónganos ahí en los comentarios si les ha pasado también, porque a mí me ha pasado, he estado ahí.
Yo también. O sea, el tema es que, ¿y por qué me tratan tan mal? ¿Y por qué me hacen esto? ¿Y por qué me encuentro al narcisista de turno? ¿Y por qué? Pues porque estás fuera de ti y eso no es ser bueno. O sea, el hacer las cosas de las buenas personas, entre comillas, que es lo que se ha popularizado, no es estar centrado en tu corazón, no es realmente ser bueno, es entrometerte en la vida de los demás. Es proyectar tus propias miserias sobre otros y luego pretender cuidar a otros como no te cuidaron a ti mismo. ¿Vale? Hay mucha herida detrás de eso. Y es lo mismo, pero en la otra polaridad, de cosas como, por ejemplo, Donald Trump, que su vulnerabilidad la proyecta sobre otros y machaca a los otros. Pero si tú proyectas tu vulnerabilidad sobre otros y los cuidas, estás haciendo lo mismo, pero la otra polaridad. Eso quiere decir que a nivel kármico, siempre que vayas de bueno de esa manera, vas a generar en otra parte del mundo alguien que te compense por el otro lado.
Uf, claro, porque es parte de la polaridad y hay que... Es la ley de correspondencia. No sé si es la ley de correspondencia, sí. Pero más o menos.
Por cada madre de Teresa hay un Donald Trump.
Claro.
De ascendente Escorpio, los tascas hay que darlos en la yugular, si no, no entra la información, ¿no? Entonces, el tema es que, claro, entonces, ¿qué significa estar centrado en el corazón, no? ¿Significa que eres amoroso y bueno y dulce y generoso y tal? Sí, pero no, o sea, es más que eso, porque ya te digo, el ser amoroso y dulce puede haber mucho de pasividad, de disociación de ti mismo, de trauma y de incapacidad de accionar hacia lo que realmente es coherente contigo. Entonces, por ahí tampoco vas bien, porque por ahí tu sistema nervioso está tremendamente desregulado y genera situaciones de víctima perpetrador. Pues eso no es, ¿vale? Pues, ¿qué es estar conectado con el corazón? O sea, estar disociado no. Es decir, estar en el todo paz y amor, que estoy aquí en la mente, en la imaginación, y la suavidad y en la dulzura. Eso no es estar conectado con el corazón, eso no es coherencia tampoco. Coherencia es estar conectado con el corazón, ¿vale? Cuando hay coherencia, pienso, siento y actúo en la misma dirección. Cuando hay coherencia, mi sistema nervioso está regulado. Mi nervio vago frontal está activado y, por tanto, conecto con las demás personas. Y cuando conectamos, nuestros corazones entran en sintonía. ¿Vale? Entonces, si estoy disociada, si estoy en la paz, en el amor, en la ayuda a los demás, pero estoy disociada de mí y no acciono en la dirección de lo que mi alma quiere para mí, entonces estoy desde sujeta a manipulaciones, estoy en el ego, estoy en la mente y no estoy conectada conmigo. Y si no estoy conectada conmigo, yo no estoy conectada contigo. Entonces no te siento, no me coordino contigo.
Registro de lo que hay afuera, ¿no?
No. Me estoy relacionando con la proyección mental que tengo de ti, desde mi mente, pero no contigo. Entonces no te veo. Y como no te veo, no te siento. ¿Vale? Y como no te siento, porque no estoy conectada conmigo, porque mi nervio vago frontal, que es toda la parte social, ¿vale? Los ojos, la boca, el corazón, si no lo tengo conectado, entonces no hay una empatía real. Hay pena, pero no hay empatía real. No, no formo parte de tu humanidad ni tú de la mía.
Qué
Entonces,
complejo.
si no hay esta conexión humana real, claro que voy a pensar que el mundo es malo, ten cuidado, me van a atacar y me van a pasar cosas, porque voy a atraer lo que niego. Sin embargo, si estoy conectado con mi corazón y en coherencia y conectado con otros seres humanos, vamos a ser capaces de co-crear un mundo diferente a nuestro alrededor.
Sí. Yo más que importante estar cada uno en su centro, ¿no? Esto de poder registrar al otro como un otro también y de registrarnos primero que nada nosotros mismos. O sea, a veces, y lo digo porque lo viví, pero también lo veo mucho, esta cosa como de disociación de la realidad, como de que no hay un registro externo, interno, y de que hay tantos conceptos mezclados, sobre todo cuando iniciamos en el despertar de la conciencia, etcétera, etcétera, y empezamos a hacer estas grandes reflexiones. Lo primero es irnos a la luz, ¿no? Queremos irnos a la luz. Mira, hoy vine vestida de negro y tú viniste vestida de blanco. O sea, estamos representando esas polaridades, ¿no? Queremos irnos a la luz, queremos ser las mejores personas, vivir en paz y pensar que la vida es como un, o que podemos crear una vida como un terreno plano, como que nada pasa, ¿no? Como que
Sí.
nada pasa en el medio. Y la vida no es eso. Y no solo la vida, nosotros no podemos ser así.
No.
Entonces, lo más nutricio es integrarnos, es entrar en esa coherencia. Y siempre hablamos de esa coherencia, ¿no? Pero ¿qué rol
Claro.
cumple esa fuerza del corazón en la coherencia?
Claro. Entonces, bueno, primero, antes que nada, antes has hablado de la vida plana, ¿no? Entonces, es que vivimos la vida como si estuviéramos leyendo un cómic. ¿Vale? Que es bidimensional y todo está sucediendo en mi imaginación, o mejor todavía, un libro que ni siquiera tiene dibujos. O sea, estoy leyendo un texto bidimensional y en mi imaginación está ocurriendo todo lo que está pasando. O sea, yo tengo las imágenes en mi cabeza, yo me emociono con lo que veo en mi mente, pero no está sucediendo nada. Yo no me estoy relacionando con la realidad, me estoy relacionando con un texto. ¿Vale? Entonces, para relacionarte con la realidad, te tienes que poner realmente delante de otro ser humano y observar primero cómo tu cuerpo reacciona ante él. Porque el objetivo de la vida no es encontrar la paz, el amor y vamos a estar todos unidos. No, eso no es un objetivo. El objetivo es estar en coherencia, porque cuando estoy en coherencia, mi corazón va a generar un campo toroidal a mi alrededor, que en esto hay un instituto que se llama Heart Math Institute, es americano, y que tienen un vídeo muy chulo sobre cómo funciona esto, ¿no? Se genera un toroide, un campo electromagnético a mi alrededor, cuando yo estoy en coherencia y ese campo es grande y tiene una resonancia armónica. Entonces, cuando ese campo es grande y tiene resonancia armónica, porque estoy en coherencia, automáticamente tú al entrar en el campo entras en coherencia también aunque no lo estés. Si yo mantengo mi coherencia, te coherentizo. Pero no es mi voluntad mental la que te coherentiza, sino es simplemente la resonancia. Resonancia es, por ejemplo, si tú pones, y estos hay muchos, en YouTube también aparecen muchos, si pones metrónomos, sincronización, vas a encontrar un montón de vídeos de gente que pone 20 metrónomos en una mesa y empieza cada uno por su lado. Y al cabo de un tiempo, y sabes que un metrónomo sigue un ritmo, ¿vale? Pues acaban todos acoplándose y sincronizándose, ¿vale? Entonces, ese es el objetivo, aprender a estar tan en ti que te coherentizas tú y te sincronizas con los demás. Porque ese es el estado de creatividad que va a permitirnos transformar el mundo y crear cosas nuevas. Y ese estado es de una puerta tremenda. Porque si yo estoy completamente abierta de corazón y en coherencia conmigo y en sincronía contigo, no hay maldad que valga porque estamos todos sintiendo lo mismo. O sea, no tiene sentido y no tiene sentido de que yo me proteja de ti. Y no es cuestión de que yo piense que te amo, te amo, te amo, aunque seas un asesino, yo te amo. O sea, yo puedo pensar lo que quiera, que no es eso. Eso no es estar en coherencia, eso no es estar con el corazón abierto. Para abrir el corazón...
En coherencia puede sentirse, bueno, siento rabia, pero estoy consciente y pienso en esa rabia. O sea, estoy en coherencia con esa rabia. No es como que digo, siento rabia, pero en mi cabeza quiero decirme que estoy todo bien y estoy toda feliz.
Entonces, exacto. Entonces, si siento rabia o siento cualquier otra cosa, me lo admito y con esa energía hago aquello que la energía me invita. Entonces, si tengo rabia, lo que tengo que hacer es centrarme y accionar hacia lo que yo quiero, que es la invitación de la rabia. Y si siento odio, lo que tengo que hacer es gestar y crear algo propio, que esa es la energía del odio. ¿Vale? No correr tupidos velos o expresarlo como diciendo, bueno, es que tú me has activado el odio y te odio, ¿no? Es tu culpa que tú me has activado. No. Hazte tu cargo de tu energía y ponla a uso práctico para entrar en coherencia.
Totalmente. Totalmente. Ibas a decir algo antes de que yo te interrumpiera, ¿no? Sí, tenía que ver con eso. Perdón que se me apagó la...
Sí. Entonces, cuando estamos... O sea, el abrir el corazón, como decíamos, no es cuestión de que yo mentalmente me diga voy a abrir el corazón y te amo, ¿no? Yo diciéndote te amo no consigo nada, ¿vale? El corazón no se abre porque mi voluntad así lo desee. La cabecita ahí no pinta nada. Entonces, el corazón se abre, se va abriendo ante la pérdida. Entonces, las pérdidas pueden hacer que tu corazón se abra o se cierre. Entonces, si tú una pérdida lo interpretas y sufres una pérdida y te duele, no sé, te deja tu pareja, por ejemplo, ¿no? ¡Oh, qué horror, cuánto dolor!, ¿no? Pero empiezo a interpretarlo todo desde mira lo que me ha hecho, mira lo que tal, no hay derecho, qué injusticia, blah, 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 y me engancho ahí, cierro más mi corazón. Pero cuando, sin embargo, entiendo la pérdida y digo, vale, yo no controlo nada. Aunque a mí me hubiese gustado seguir con esta persona, pues se ha enamorado de otra persona. Y esto es lo que hay, ¿no? O sea, la vida quiere algo mayor para mí. Entonces, acepto totalmente lo que ha pasado, mi mente no entra en conflicto con lo que ha pasado. Y para aceptarlo, desde la única forma que puedes aceptarlo es trascendiendo el punto de vista egoico.
Claro.
Es decir, tu ego jamás por sí solo, o sea, la mente... nunca por sí sola va a aceptar una situación, va a tender a cerrar el corazón, va a tender a la protección. Sin embargo, cuando la pérdida es a veces mayor, desde que pues, se muere el amor de tu vida, tienes un accidente y pierdes un brazo, o se muere un hijo. O sea, hay momentos en que esas pérdidas son tan grandes que te rindes a lo que hay, que aceptas por fin la pérdida. Que esto nos pasa mucho, o sea, por regla general se nos da muy mal aceptar la pérdida, entonces el corazón se cierra en vez de abrir.
Claro. Y aparte siempre juzgamos mucho, juzgamos lo que está pasando. Empezamos por ahí, ¿no? Por el juicio. Y no podemos ver la fotografía más grande de lo que realmente nos está queriendo mostrar la realidad.
Claro. Entonces ahí es donde parar y entender que todo esto tiene un propósito mayor es lo que ayuda a trascender. Y el tema es que con la astrología de este año y un poco la del año que viene, la vida nos va a llevar, tengo la sensación cada vez más que la vida nos va a llevar muchísimo a esto, a conectar con la pérdida y aceptar la pérdida con humildad para que nuestro corazón se abra y para que dejemos de estar identificados con nuestro ego, ¿no? Un ejemplo clásico es la gente que tiene una enfermedad así más fuerte, un cáncer o lo que sea, que a veces esa gente pues vuelve otra vez a cerrar el corazón y seguir en la misma dinámica de culpa, vergüenza y demás, vibrando abajo del todo en la escala del Dr. Hawking, y otras veces consiguen realmente trascenderlo, ¿no? Como el caso de Anita Morjani, que lo trascienden, que llegó a morir y todo, ¿no? Y que ya, ahí es donde ella se rinde ante la evidencia y deja de luchar en contra de la vida. Y a partir de ahí es cuando la vida, el universo, le ayuda y el corazón se abre.
Claro. Acabas de tocar un punto muy importante y ahora vamos a ir a las preguntas. Dejen sus comentarios y sus preguntas. Quiero saber qué piensan de todo esto que hasta ahora dijo Guiomar. Pero un punto muy importante, rendirse. Y te voy a decir algo. Hasta ahora hemos escuchado, en todos lados lo hemos escuchado. No te rindas, nunca te rindas. O sea, y es como, a veces el rendirse es la llave para esa apertura y para que aceptes las cosas tal y como son, porque es un poco lo que decíamos, ¿no? No se trata de ver todo como luz o ver todo como oscuridad, que también te estás polarizando en ese sentido, sino de ser honestos y también incluso creo que lo que más nos cuesta a veces, Guiomar, es rendirnos ante lo que nos pasa internamente, ¿sabes? Y decir, bueno, siento rabia, siento rabia, siento ganas de llorar, siento ganas de llorar. Estoy enferma y me siento triste porque puede suceder mucho. También, o sea, admitir y rendirse incluso hacia esos impulsos más humanos, si se puede decir, abre más el corazón. Bueno, no sé si es como un comentario, no es una pregunta como tal, pero creo que eso es como la bisagra que hace que te expandas de alguna forma y que entres en esa coherencia potente.
Es que hay un problema aquí que está relacionado, pero aquí no quiero abrir demasiados melones, pero estos son los melones que se me abren en la cabeza y los voy a mencionar, aunque no voy a profundizar en ellos, porque entonces, pero bueno, ten en cuenta que todo este lenguaje espiritual nace en Estados Unidos, con lo cual empieza en inglés. ¿Vale? Entonces, todas nuestras historias de cómo vemos la espiritualidad está traducido del inglés, y en concreto del inglés americano. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros llamamos no rendirse, ellos lo llaman don't give up. ¿Vale? Pero no es exactamente lo mismo, porque en lo que nosotros llamamos rendición, que es un poco diferente, o sea, una cosa es no rendirte y otra cosa es la rendición, que está más relacionado con la aceptación, que sería acceptance en inglés, que en dejar ir, to let go, sería más la rendición. No es lo mismo to give up que to let go. Y en castellano confundimos los dos términos.
Bueno, es verdad. Pero cada uno tiene como una imagen mental de eso.
El problema es que la imagen mental que tenemos es la de la traducción, no la del original. Entonces, luego se construye sobre esa imagen mental traducida, sobre la palabra rendirse, que no es lo mismo to give up, to let go, y entonces sobre eso interpretamos, es como el tema de en límites. Lo que llamamos límites en inglés son boundaries.
Ajá.
Y boundaries son fronteras. Estas son mis fronteras. Yo declaro mis fronteras. Y límite es un rechazo. Te limito yo a ti.
Claro.
Entonces, al traducirlo, cambiamos el concepto y nos alejamos más de la intención original, que estaba un poco mejor encaminado.
Claro, totalmente.
Entonces, el tema es, por ejemplo, o sea, teniendo esto en cuenta, si lo llevamos a lo astrológico, no es lo mismo Plutón, Marte que Neptuno. Entonces, en Neptuno o Piscis, que ahora se acumulan muchos planetas en Piscis, habla de esa, de ese to let go, de esa to give up, ¿no? O sea, es como, perdón, to let go, que es el simplemente el sacrificio, el rendirse, el aceptar que esto es lo que hay, el entender que hay una voluntad divina superior. Y Plutón-Marte tiene que ver con la voluntad de tu yo superior, con la voluntad del universo o de Dios a través de ti. La voluntad del universo está por encima de tu voluntad, que sería Piscis, y el otro es que tú canalizas la voluntad divina, no tu voluntad egoica. Están relacionados, o sea, el uno realmente no puede ir sin el otro. Pero es diferente, porque cuando canalizo la voluntad divina de mi yo superior, de Dios, del universo o como quiero llamarlo, esa energía entra en mi cuerpo y a través de mi jara la saco fuera. Entonces hay una acción. Y lo otro es, se refiere a que, lo cristiano se refiere a que, vale, entiendo y acepto plenamente lo que hay y dejo de luchar contra lo que hay, porque así es como puedo empezar a cambiar lo que hay.
Claro.
Porque si no, si yo lucho en contra de lo que hay, y muchas veces en la lucha contra el cáncer se lucha en contra de lo que hay, no, esto no puede estar pasando, sigo perpetuando el mismo patrón que lo originó. Y en ningún momento, o sea, hay mucha gente que sí lo hace, ¿no? Que tienen esos despertares, esos cambios radicales en su vida, esas sanaciones espontáneas, porque hacen ese cambio interno.
Claro.
Porque sueltan el patrón.
¿Y cómo nosotros podemos hacer, o sea, empezar a hacer este ejercicio para poder usar la fuerza de nuestro corazón? Y aparte, ¿qué pasa cuando utilizamos la fuerza? O sea, hablaste de que nos sincronizamos con nosotros, de que podemos como entrar en mayor coherencia, pero eso, ¿qué otro resultado nos trae para que las personas lo sepan?
A ver, cuando estás en coherencia y conectado con tu corazón, generando este campo electromagnético toroidal a tu alrededor que permite que todos los metrónomos se sincronicen, te vas a sintonizar con todas las personas y criaturas, y con la vida y con el universo. Entonces, eso te va a permitir fluir más con la vida de entrada. ¿Vale? Y aprender. O sea, en la medida en que puedes aprender a ir conectando contigo y entrar en coherencia tú, que necesitas, pues bajar un poco el ritmo, tomar tus pausas, si quieres puedes meditar, pero siempre como siento y luego actúo, y luego recalibro, y luego siento y actúo, y recalibro, y siento y actúo, ¿no? Entonces, evidentemente, para recalibrar, pues estoy ponderando, valorando y decidiendo, pero decidiendo desde ese lugar de centramiento y de pausa. Desde allí puedo elegir cada acción que tomo cada día, elegirla desde el corazón, desde ese centramiento o desde ese guía interno que se dice en constelaciones, ¿no? Entonces, si elijo desde allí, hay veces que la vida me va a decir, pues vea por todas y lucha. Y otras veces que la vida me va a decir, esto es lo que hay, ya no va más, suéltalo. Cuando somos capaces de soltarlo y de no rechazar lo que hay, aunque te hayan hecho una faena, aunque te hayan traicionado o lo que sea, y tú decís, vale, acepto la traición, me duele, acepto que me duele, acepto que no lo entiendo todavía. Acepto que esto me vuelve un poco loquita a veces, pero acepto que hay un plan mayor para que esto sea así. Entonces, a partir de ahí puedo empezar a conectar con el plan mayor. Tardaré más o menos, pero empezaré a verlo. Cuanto más hago esto, más confío en ese plan mayor y más fácil es hacerlo.
Y sí.
Y desde allí, o sea, no tengo ningún problema. Por ejemplo, a mí me pasó con las obras de reforma de la casa, una casa que tengo en la montaña, ¿no? Entonces, el constructor, pues, no me terminó las obras, decía que venía, pero no venía. Bueno, fue todo un caos, lo pasé mal, pero todos los días yo decía, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que responder? Me preguntaba mi corazón. Entonces, a veces decía, pues, amenaza con denunciarlo. Amenaza porque hacía los cálculos de mi mente y sabía que eso no iba a llevar a ningún sitio, ¿no? Pero tenía que hacer esa acción. Otros días decía, aguanta un poco más. Otro día y un día dijo, se acabó, ya no tienes que seguir aguantando más. Dile que hasta aquí. ¿Vale? Y yo fui siguiendo lo que hacía mi corazón. En ningún momento he sentido ni me he sentido víctima, ni he sentido enemistad. A ver, ha sido un sub y baja emocional y de sentir absolutamente de todo, ¿no? Y no fue fácil y no fue agradable. Pero el resultado final, yo estoy muy satisfecha conmigo. No sentí ningún tipo de ni de enemistad ni de mal rollo, pero de corazón, ¿eh? Porque lo iba sintiendo y luego cuando ya le dije que se acabó, qué tal, todavía sentía un poco de resquemor ligero, pero todavía lo sentía, lo aceptaba, digo, vale, todavía está allí. Pero llegó un día en que dije, no me arrepiento de nada de lo que ha pasado, por todo lo que he aprendido, por en quién me he convertido, por incluso cómo ha resultado la obra, no me arrepiento de nada. Creo que incluso le volvería a contratar. Y en ese momento me fui a tomar un café a la cafetería y lo vi. Y ahí se cerró.
Wow.
Y me da igual haber perdido dinero. Bueno, pues luego he estado un año y pico pues recuperándome, pero bueno, es lo que hay, es lo que me ha tocado, ¿no? Y no pasa nada, no pasa nada. No se sabe cuándo empieza el karma, no se sabe, o sea, en qué siglo empezó, de qué deuda estábamos pagando con esta historia kármica, ¿sabes? Pues ¿quién soy yo para decidir que yo soy la inocente de esta situación?
Claro.
Todo tiene un significado mayor, ¿no? Entonces, y esa entrega a algo mayor es la que nos permite abrir el corazón, y abrir el corazón nos permite conectar con esa entrega a algo mayor. Y es hacia allí hacia donde vamos. Es más, es hacia allí hacia donde tenemos que ir. O sea, no es una opción. Y la vida nos va a presentar con pérdidas para que se nos abra el corazón. Entonces, cuanto antes lo entendamos, que esto es así, menos nos vamos a pelear y resistir por las pequeñas cosas de pérdidas que tenemos en el día a día. Entonces, si empezamos a practicar con las pequeñas pérdidas del día a día, ¿vale? Con las pequeñitas cosas que te pasan, dices, vale, esto es una de esas pérdidas, esto me va a ayudar a abrir el corazón, ¿no? Lo acepto, ¿no? Pero no lo acepto mentalmente, sino realmente me paro, me siento el dolor, siento la rabia, acepto todo lo que tengo que sentir y sobre todo acepto mi impotencia. Que por muchas vueltas que mi cabeza le dé, esto no va a ser diferente. Entonces acepta lo que hay. Y eso implica también aceptar tu parte del error, tu 50% de responsabilidad sobre lo que está pasando.
Sí.
Y no pasa nada. Pero eso te abre el corazón y vale la pena.
Acepta la impotencia. Me encantó esa frase porque creo que necesitamos aceptar, bueno, nuevamente, como esa humanidad que somos, ¿no? O sea, y que hay un plan mayor que desconocemos la mayoría de las veces. En Venezuela hay un dicho que no sé si lo han escuchado ustedes, que dice, una cosa es lo que piensa el burro y otro el que lo arrea. O sea, es como que una cosa es lo que tú piensas, a dónde crees que vas, y otra cosa es el plan divino que te espera también. Y que por más que quieras tomar atajos o que quieras hacer las cosas y que tu mente racional también te diga, esto tiene que ser ABC, a veces el D o Z. O sea, y que tu corazón también te puede proveer de esa información. Hablas de preguntar, ¿no? Preguntarle a tu corazón. ¿Y cómo hacer esa diferencia entre la información de tu corazón y la información emocional?
¿Quién pregunta?
Yo pregunto.
¿Qué parte de ti pregunta?
Ah, bueno, puede ser la mente.
Claro, es que esa pregunta viene desde quiero entenderlo, control mental, ¿no? Entonces, es como cuando no lo eliges, te ocurre. Lo único que puedes hacer es reconocerlo. Entonces, o sea, reconocer cuándo se te va abriendo el corazón, pero para eso hay que aceptar la pérdida. Entonces, por ejemplo, en las relaciones, ¿tú crees que eliges cuándo empiezas una relación y cuándo terminas?
Ay, no, 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 ahora que lo pienso, no.
Yo nunca he visto a nadie que realmente haya elegido cuándo empieza y cuándo termina una relación. O sea, de repente te encuentras y estás en ella, de repente te encuentras que ya no estás en ella.
Es verdad, es cierto. Mira, justo tiene que ver con la pregunta que nos dice Sofía, que dice, ¿y cuando puedes controlarlo o elegir una ruptura de pareja?
No, no puedes controlar ni elegir nada. Entonces, puedes elegir observarte en ese intento de controlar.
¿Por qué tenemos tanta necesidad de controlarlo todo, Yuma?
Porque creemos que si lo controlamos mentalmente, o sea, que si lo comprendemos mentalmente, si creemos que si hacemos el ejercicio de elegir, y es mentira que eliges, solo puedes observar cómo estás eligiendo, que entonces tenemos un manejo de la situación y no somos vulnerables.
Claro. Y ahí
Y en
volvemos al
realidad,
inicio.
y en realidad eso lo que hace es te cierra el corazón y te impide sentir. Entonces, llevamos muy mal los humanos el asumir la pérdida. Y este es el ejercicio.
Sí.
Asumir la pérdida. Y lo dicho, o sea, cuanto más pequeña la pérdida, mejor, porque si vas practicando y vas
Claro.
dejando de generar resistencias. Entonces la vida nos va a abrir el corazón, sí o sí. E ir por la vida con el corazón abierto es súper poderoso. Pero tenemos la idea de que te pueden pisar, de que te pueden hacer daño. No te pueden hacer daño. No hay nada más fuerte, más potente, no hay nada que haga que circule más energía vital que un corazón en coherencia. Cuando tienes el corazón en coherencia, la energía del universo circula a través de ti. Y eso es energía vital, tus mitocondrias están felices, llenos de energía, ¿vale? Y esa energía vital, esa energía interior, es la única seguridad real que tenemos. Y es la energía que te permite sincronizarte con la vida y estar donde tienes que estar, en el momento en que tienes que estar. O sea, el secreto de la vida es vitalizar tus mitocondrias, tus células, perdón. O sea, la mitocondria es la fábrica de energía de la célula.
Claro. Fíjate que dijiste eso es lo más importante de la vida y justamente hace unos días comentaban con Dolores respecto a lo de los incendios, viste que estaban ocurriendo en California. Y Dolores me decía, qué loco que de verdad tú puedes trabajar toda tu vida, puedes hacer un montón de cosas, incluso si eres súper famoso y puedes perder tu casa, puedes perderlo todo si hay un desastre natural, sí. Y yo digo, en broma, un poco lo decíamos en broma, pero en serio, de decir, es que real lo más importante que tienes en tu vida es tu coherencia interna, es tu conexión contigo, es lo más importante, porque eso es lo único que te asegura. Y entre comillas te asegura, ¿no? Porque también querer asegurarse a través de eso es de la mente y es del ego, ¿no? Pero te asegura que vas a prevalecer, si se puede decir así, o que vas a sobrevivir, o que vas a poder trascender incluso aquello que venga. Porque no sabes qué va a pasar mañana. La verdad es que no sabemos y que este año también no, nos espera un gran cambio o apertura o expansión de conciencia. Y es esto, ¿no? Es de verdad entrar en esa coherencia interna y en ese autoconocimiento que a veces se habla, yo creo que hablamos a veces, y me incluyo, del autoconocimiento como algo tan efímero, pero el autoconocimiento es eso, es escucharte en cada segundo, es entrar en coherencia, es salir del rol de la salvadora o de si sí, quiero ser la niña buena. O también del rol de la mala, de la antihéroe. O sea, es como que empezar a encontrar ese, no sé si se puede decir equilibrio, o ese lugar en donde tú eres, en donde está tu ser.
Sí, mira, lo que dices de los incendios me viene Bueno, totalmente sí lo que has dicho, ¿no? Pero con los incendios me viene un poco también con lo de la Dana en Valencia, ¿no? De las inundaciones. Entonces, vemos que son fenómenos naturales que están mucho más allá de lo que puede hacer cualquier humano. Que aún así hay personas que con su mente buscan la mano del hombre en eso, ¿no? No, claro, porque no han pagado a los bomberos, han retirado fondos y hay menos bomberos, o porque hay un plan maquiavélico de los Illuminati para lo que sea. Da igual, o sea, buscan como interpretar la mano del hombre en vez de, porque de esa manera justifica esa lucha egoica, ¿no? No, porque tú, es tu culpa. Sin embargo, Sedna ha cambiado a Géminis el año pasado y Sedna nos trae un regalo de trascender, ¿no? Y en este caso, al estar en Géminis, de alguna manera, o sea, trascender, o sea, a Sedna su padre le corta los dedos y ella se hunde en el océano y eso permite crear todas las criaturas del océano y ella trasciende y llega al cielo, ¿no? Entonces, esta trascendencia está en Géminis. Va a ocurrir a nivel mental. El tema es que estos desastres naturales, donde hay gente que pierde, lo primero es aceptar que, oye, lo han perdido todo y si te toca, has perdido todo. A partir de esa aceptación, puedes conectar realmente con la comunidad y también gracias a Serna, aunque les pase a unos, todos podemos conectar con ese dolor. Y con ese amor a la comunidad, que lo hemos visto en Valencia y que aparecerá también en Estados Unidos.
Total.
Sea, la comunidad se despierta y el corazón comunitario se abre gracias a la pérdida,
Claro,
propia
totalmente.
o ajena. Lo dicho, o sea, la clave está en la pérdida. Entonces, aprovechemos esas pérdidas, esas situaciones donde realmente nos vemos impotentes, porque lo que ocurre es más grande que nosotros mismos. O sea, por ejemplo, que si cae un meteorito o yo qué sé, un terremoto o... No, esto no busques culpables. En Valencia pasó, ¿no? Que empezaban ahí a culpar a los políticos, que si unos, que si otros. Es que eso... Exactamente igual, o sea, este desastre es tan grande que nadie asumió la magnitud del desastre hasta que ya era tarde. Y
Claro.
seguramente en Los Ángeles pase lo mismo. O
Sí.
sea, no estamos preparados para eso.
Sí.
Pero eso nos puede abrir el corazón.
Así que bueno, así que bueno, ahí lo dejamos. Y Omar, para aquellas personas que estén interesadas en abrir su corazón y vivir en coherencia, ¿cómo los pudieses acompañar?
Pues en mi comunidad online incido muchísimo en la coherencia, porque para mí la coherencia es el nuevo éxito. Entonces, el ir poco a poco a través de los encuentros y los talleres también, hay un encuentro a la semana, un taller mensual, entonces vamos intercambiando, vamos compartiendo y vamos hablando vamos haciendo como esos metrónomos, ¿no? Entramos en coherencia entre todos. Luego también hay mucho compartir y en la comunidad hay mucho compartir desde el corazón, desde la aceptación. Y de esta manera vamos todos como abriendo nuestro corazón y nuestra mirada al colectivo, al grupo, ¿vale? Y esto es una forma muy, muy buena, ¿no? De conectar con el corazón, de habilitar ese corazón.
Sí, sobre todo este año que viene potente para hacer eso. Y Umar, me encantó de verdad esta gran reflexión. Bueno, más que reflexión, aparte nos diste las herramientas para empezar a conectar. Así que con esa fuerza, y creo que estoy súper de acuerdo contigo, que la coherencia es el nuevo éxito. Justo Paula lo puso, así que estamos conectados. La coherencia es el nuevo éxito. Y también se trata de soltar todas esas historias que nos armamos, ¿no? Que decíamos la buena persona y el espiritual, que es súper guau, iluminado. O sea, son todas estas cosas, estos conceptos que nos hemos inventado para no ser nosotros mismos, sino ser algo que no somos nosotros, y empezar a entrar en coherencia y ser nosotros mismos. Quiero invitarlos también a que se unan ahí al Instagram de Yumar, que la pueden seguir en Vivientes del Ser, pueden entrar en su página web vivirdesdelser.com, que me encanta el nombre de tu página cada vez que lo digo. Bueno, ¿qué más decir? Nos vemos el mes que viene con otro temazo, a ver qué nos depara el 2025 en nuevas creaciones y demás. Quiero agradecer a las personas que estuvieron conectadas. No sé si tienes algo más para hacer ahora.
Pues no se me ocurre mucho más que vamos a abrir el corazón, vamos para allá.
Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web, vivirdesdeelser.com, y a seguirme en las redes.